El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, los saludo con gusto a ti, a Ricardo y desde luego a todo el auditorio. La semana pasada estuvo llena de noticias sobre el comportamiento de diversas economías a nivel global, entre estas la nuestra. En la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, la economía mexicana creció 1.9% a tasa anual durante el primer semestre de este año, dato de suma importancia que ahuyenta por lo pronto los temores de desaceleración en nuestro país, aunque no termina de despejar dudas sobre el futuro en el periodo de un año. Comparando el primer trimestre con el que acaba de concluir, el crecimiento fue de 1% en términos reales y con datos desestacionalizados, es decir, retirando factores como días de asueto, periodos vacacionales y otros más que pueden arrojar un dato no comparable entre un corte y otro. Usando nuevamente la comparación anual y por actividad económica, los incrementos fueron de 3.3% en las actividades secundarias, o sea, en la industria, la explotación petrolera o la generación de electricidad, de 1.4% en las primarias o en la explotación pecuaria, agrícola o forestal, y de 1% en las actividades terciarias o los servicios y el comercio, siendo esta última actividad la de mayor valor para la economía de nuestro país, ya que abarca el 60% del valor del Producto Interno Bruto. México no es ya una economía principalmente agrícola o de explotación petrolera, sino una que se ha movido hacia el sector de los servicios y el comercio. Por eso el crecimiento global no fue mayor, al tener el sector terciario un débil comportamiento. Una observación más. A pesar de que este dato es de crecimiento a tasa anual o en comparación trimestral, todavía estamos por debajo del nivel previo a la era COVID y alrededor de un 7% más lejos del crecimiento total que podríamos haber esperado de no haberse presentado este fenómeno. Destaca también que en el segundo trimestre del año, principalmente el crecimiento provino del mes de abril, ya que los indicadores adelantados de los meses de mayo y junio muestran datos a la baja, por lo que pareciera que el crecimiento en el mes de abril solo está parcialmente compensando la caída de los dos siguientes meses subsecuentes. Será hasta el 25 de agosto cuando conozcamos las cifras definitivas para el PIB en el primer semestre de nuestro país. Sin embargo, las estimaciones oportunas suelen tener un margen de error contenido, y con el tipo de crecimiento reportado, la tendencia difícilmente será muy distinta al dato que ya acabamos de conocer. Un escenario muy diferente enfrenta a la todavía mayor economía del planeta, los Estados Unidos, que tras un segundo trimestre de resultados negativos, en este país prácticamente se decreta la recesión técnica. Lo que hace esta situación especialmente complicada para nuestro vecino del norte es que cuando las recesiones se han presentado en este país, sobre todo desde la década de los 90 hasta la fecha, la principal herramienta que se ha usado ha sido la política monetaria para poder combatirlas, es decir, la reducción de la tasa de referencia de financiamiento bancario u otras modalidades de estímulo directo como los así llamados actos, que consisten en destinar dinero recientemente impreso a empresas o ciudadanos para que el consumo no se detenga y de esta forma la economía se reactive. En estos momentos, con una inflación superior al 9% y con un ratio de deuda respecto al PIB por arriba del 130%, además de varias ocasiones en donde recientemente se ha alcanzado el techo de deuda legal, relajar la tasa o entregar dinero de forma directa es una alternativa que está muy lejos de poder ser empleada. Llevar más dinero a la economía del país, es decir, de los Estados Unidos, solo pondría más combustible al fuego que en este momento es la inflación que se intenta pagar. Y lo que es peor, para poder atajar la inflación, todavía la tasa de referencia tendrá que ajustarse al alza, haciendo todavía más caro el crédito y evitando la expansión del consumo o de los negocios. Y el ciclo en el alza de las tasas está apenas iniciando. A pesar de que la caída reportada no es tan grave, solo de 0.2% respecto al trimestre anterior, o a que las cifras de empleo se mantienen relativamente sanas, la preocupación recae sobre todo en el tipo de acciones que tendrá que implementar la Fed y el gobierno federal de los Estados Unidos para que la economía revierta esta situación, sabiendo de antemano que la herramienta más eficaz ya no se encuentra disponible en estos momentos. Esta disminución en la actividad económica de los Estados Unidos afecta sobre todo a los estados del norte de la República que tienen mayor vinculación con los ciclos productivos del exterior, por lo que serán los primeros en resentir una menor cantidad de pedidos industriales. Pero de mantenerse esta situación, el impacto completo podría sentirse en México hasta en 2023, ya que si bien hemos logrado despegarnos parcialmente de los ciclos de la Unión Americana, todavía observamos una gran dependencia hacia ella. Para poder revertir completamente esta situación, tendríamos que contar ya con un mercado interno sólido, con una población con un poder de compra suficiente y con una moneda que no hubiera perdido gran parte de su poder adquisitivo en años recientes. Es decir, la situación para los Estados Unidos luce bastante compleja, esto preocupa a los inversionistas a nivel global y no únicamente a nosotros en México, ya que en este momento, como he pretendido explicar, la principal herramienta está fuera de uso. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muchas gracias, Juan Pablo, por tu participación en este espacio. Nos escuchamos a través de esta frecuencia la próxima semana.
Así será, Ricardo. Muchas gracias.
Muchas gracias y muy buenos días, Juan Pablo Huerta, colaborador de la Estación de las Noticias, analista económico, economista de la Universidad de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.